Un curso más, llegamos al último programa de las emisiones de la asignatura de inglés del curso de acceso para mayores de 25 años y también de 40 y 45 años, que hoy vamos a dedicar, como siempre y como es habitual, a preparar el examen final. Está con nosotros la profesora Aurelia Carranza, coordinadora de la asignatura y profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y Surlingüísticas de la UNED. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Pues vamos a comenzar, y vamos a comenzar entrando en materia, hablando del examen. ¿En qué consiste el examen final de la asignatura de inglés?
Bueno, en primer lugar, aclarar que los alumnos tienen una prueba voluntaria en febrero, es parcial, y luego tienen dos convocatorias de examen final. Una antes de verano, en mayo, tienen que consultar la fecha y el lugar del examen en la web del curso de acceso y en los centros asociados, y otra en septiembre, en las que se pueden presentar al examen de inglés, al igual que el resto de las asignaturas del CAD. Con respecto al examen de inglés, podemos comentar que consiste en un texto con 10 preguntas cerradas, de elección múltiple, parte de ellas sobre el texto.
Este texto tiene aproximadamente unas 300 palabras. ¿Podemos hablar un poco de las preguntas?
Sí, de las 10 preguntas, las 4 primeras son de comprensión del texto y las otras 6 miden pues diversas cuestiones sobre aspectos comunicativos y gramaticales, léxicos, morfológicos, sintácticos y semánticos.
¿Cómo se formulan las preguntas?
Son de elección múltiple, es decir, el alumno tiene que leer en primer lugar bien la pregunta y elegir una de las 4 opciones que se le ofrecen. Bueno, esto no es tan sencillo, ya que siempre hay una correcta, pero las otras 3 son distractores que a veces pueden parecer a simple vista correctos, pero que no son adecuados en ese caso.
Por lo tanto, no va a haber sorpresas, solo una puede ser correcta, pero creo que quizá lo mejor es que podamos poner algún ejemplo.
Sí, es la mejor manera de verlo, ¿eh?, en la práctica, ¿no? Lo que voy a hacer es que primero voy a dar lectura a un texto. En inglés voy a leer muy despacito para ver si pueden ir más o menos entendiendo lo que voy diciendo y luego digo las preguntas que hay y cuál sería la respuesta correcta. Bueno, empiezo con el texto. An old woman was reading a newspaper on a street corner. She quickly turned the pages. Obviously, she was looking for something. It surely wasn't the entertainment guide, which is always on the back page. At the traffic light, she crossed the street. Suddenly, there was a sound of brakes, and she was knocked down onto the ground, where she remained motionless. Somebody shouted, "Quick! Ring for an ambulance!" Somebody else said, "I'll ring for an ambulance, and for the police, too." So he went to ring for the police, and the policeman said to him, "I will come immediately, and I will send an ambulance. Do not attempt to move the injured woman." The ambulance and the policeman arrived nearly at the same time. The poor old woman wasn't dead, but she was badly injured. She was taken to the hospital, where she was immediately operated on. She had to stay in hospital for 3 weeks and nearly 2 months in a wheelchair. Fortunately, she had a good family who took care of her with kind devotion.
Generalmente siempre hay una pregunta sobre la temática del texto o a veces un posible título. Yo creo que podemos empezar por poner un ejemplo de este tipo, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar.
Para este texto, si nos preguntan cuál sería el título más apropiado, pues bueno, le voy a dar 4 opciones, ¿no? Por ejemplo, 1. La rapidez de los servicios de emergencia. 2. Accidentes en carretera. 3. Desafortunado accidente de una anciana. O 4. Los problemas de tráfico en la ciudad. Estas serían 4 posibilidades.
Bien, yo he escuchado el texto atentamente y creo saber la respuesta, pero vamos mejor a saber cuál es la correcta.
Bueno, pues te voy a confirmar que seguro que tú has pensado la respuesta correcta. Aunque en el texto se hace referencia directa o indirecta a los contenidos de las 4 frases que hemos dado, la 3, desafortunado accidente de una anciana, es la que realmente recoge el núcleo central, no el contenido de lo que se está diciendo en el texto. Los demás tratan temas secundarios, por lo que no serían correctos en este caso.
¿Y podemos ver algún ejemplo de pregunta que sea de comprensión del texto?
Sí, por ejemplo, una segunda pregunta en el examen podría ser, según el texto, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta? Los alumnos tienen que tener mucho cuidado porque a veces se pregunta por cuál de las opciones no es cierta. Esto lo tienen que leer muy bien la pregunta en primer lugar. En este caso queremos saber cuál es cierta. 1. The ambulance arrived 5 minutes after the accident. O sea, la ambulancia llegó 5 minutos después del accidente. 2. The police arrived before the ambulance. La policía llegó antes que la ambulancia. 3. The policeman said the old woman should not be moved. El policía dijo que la señora mayor no había que moverla. Y la última, the man tried to move the injured woman. El hombre intentó mover a la anciana que estaba herida.
¿Cuál sería aquí la correcta?
Pues aquí la correcta sería la 3. The policeman said the old woman should not be moved. Es decir, el policía dijo no deberían de mover a la anciana. Porque el texto dice, the policeman said to him, I will come immediately and I will send an ambulance. Do not attempt to move the injured woman. Es decir, no intenten mover a la señora herida. The ambulance and the policeman arrived nearly at the same time. Esa sería la A. Bueno, la primera respuesta que hemos visto. Esta no podría ser correcta porque sabemos que llegó al mismo tiempo que la policía. Pero no sabemos cuánto tardaron. También por esta razón la B es incorrecta, ya que llegaron al tiempo. Y la D tampoco es correcta, la última, la 4, porque el texto dice que el policía dijo que no intentasen mover a la anciana, pero no dice que el hombre intentara moverla. O sea, que hay un poco de truco, ¿no? Dice, no la muevan, pero eso no implica que haya alguien allí que haya intentado moverla antes. O sea, que aquí hay que tener mucho cuidado.
Se han puesto estos ejemplos, pero las preguntas de comprensión del texto, ¿siempre son de este tipo?
Bueno, la verdad es que no hay una regla fija, ya que cada texto pues te permite un cierto tipo de preguntas, pero lo que sí hacemos normalmente es hacer una pregunta general sobre el posible título o sobre el tema del texto, preguntas de comprensión general, como el ejemplo que acabamos de ver, y las demás preguntas pues se refieren a vocabulario o aspectos gramaticales del texto.
¿Y de la segunda parte de las preguntas qué podemos decir?
Como hemos dicho antes, unas preguntas hacen referencia a cuestiones de vocabulario y otras de morfosintaxis.
Y no tienen nada que ver con el texto de la primera parte del examen, son distintas.
Exacto, sí, hay dos partes, una sobre el texto, sobre comprensión, sobre vocabulario del texto, y una segunda parte sobre gramática y vocabulario, pero ya en general, no solo del texto.
Vamos entonces, yo creo que a ver un ejemplo de este tipo de preguntas.
Sí, este tiene huecos para rellenar. Uno de la segunda parte, así más general, sería I decided not to go, hueco, car. I went, hueco, my bike instead. Aquí lo que tenemos que poner son preposiciones con medios de locomoción. En el primer caso, to go, car. En el segundo, went, my bike. Hay que saber qué preposición hay que poner con ir en coche o ir en bicicleta. La opción A sería in, para el caso del coche, y by, para la bicicleta. La segunda, on. La tercera, by, on. Y la última, by. En este caso, la respuesta correcta es la C. Not to go by car, I went on my bike.
Yo creo que con estos ejemplos, pues los estudiantes ya se pueden hacer una idea clara de cómo es el examen, pero aunque sabemos bastante más del contenido del mismo, quizá se puedan dar algún otro tipo de consejos para ayudar a los estudiantes a hacer un mejor examen.
Sí, podemos también hablar de aspectos más formales, ¿no? A dar algunos consejos para el día del examen y también recordar a nuestros alumnos algunas cosas que les pueden ser muy útiles.
Hay algunos que parecen bastante evidentes, pero que debemos repetirlos.
Uno de los consejos más útiles es también uno de los más evidentes, pero bueno, por experiencia de otros años sabemos que, bueno, que no siempre se pone en práctica. A ver, me refiero a que empiecen por leer con detenimiento las instrucciones. Es lo que dije antes, de cuál es la correcta o cuál de ellas no es correcta. Fíjate, una palabrita pequeña, pero marca toda la diferencia, ¿no? Esto es lo primero, leerla bien. Saben que tienen una hora para hacerlo. Y tendrían que administrarlo bien, la verdad es que tienen tiempo de sobra. Si se administran bien no tienen ningún tipo de problema. Tendrían que dedicar por lo menos 10 o 15 minutos a leer detalladamente el texto. Hay que leerlo varias veces. Primero todo seguido, para entender más o menos el sentido general, y luego cada frase o dos o tres veces intentando comprenderla en su totalidad.
Ya hemos visto cómo es el examen y yo creo que efectivamente que es fundamental que entiendan bien el texto para luego poder contestar bien a las cuatro preguntas que se plantean sobre él. Y también es importante recordar que en junio y septiembre se puede llevar un diccionario al examen. Y esto desde luego simplifica mucho la tarea a la hora de solucionar dudas pues con respecto a alguna palabra o palabras que no entiendan o no recuerden. Lo que sí es cierto también, bueno, esto ya es una opinión, es que tampoco se puede ir cada palabra mirando en el diccionario porque entonces una hora no da para tanto.
No da para tanto y además pierden un poco el sentido y la coherencia del texto. Y además la mayoría de las palabras que no se entienden se pueden sacar por el contexto, no es necesario estar todo el tiempo con el diccionario. Sí es cierto que el diccionario te da más seguridad, sabes que lo tienes ahí para mirar alguna palabra que no entiende, pero es más un quitamiedo. La mayor parte del texto lo pueden sacar perfectamente. Y bueno, el diccionario, mientras mejor sea, pues mejor, ¿no? Pero todos los años insistimos en que el mejor diccionario es el que usan a lo largo de todo el curso, porque están familiarizados con él y realmente encuentran todo mucho más fácil, ¿no?
Se permite un diccionario de papel, el tradicional. Es decir, no está permitido de ninguna manera el uso de dispositivos o diccionarios electrónicos.
Ni diccionario electrónico, ni el móvil encima de la mesa con acceso en Google a un diccionario. Eso no está permitido.
Y luego llevar la documentación. Parece también una cosa obvia, pero a veces se olvida.
Sí, sí, es fundamental. Tienen que llevar el DNI y el carnet de la UNED. Y tienen que llevar los dos de forma obligatoria. Y lo tienen que enseñar cuando le van a dar el examen, obviamente, y también cuando terminan a la hora de entregarlo.
Cuando están ya dentro en el examen, pues reciben una hoja con lo que es el examen y otra con las casillas para la lectura óptica. ¿Qué y cómo tienen que rellenar los estudiantes en esa hoja de lectura óptica?
Sí, pues tienen que llevar un bolígrafo o azul o negro y es bueno que no lleven lápiz, porque el lápiz en un momento dado se puede borrar. Es mejor que rellenen los huecos con bolígrafo, azul o negro, repito.
Y en lo que se refiere a las respuestas ya del examen, ¿qué se les puede aconsejar?
Lo primero, tendrían que mirar que las 10 casillas estén bien rellenas. No se pone una cruz, tienen que rellenar el cuadradito entero y al principio del examen tienen instrucciones de cómo se tiene que hacer, que las lean bien. Si ponen una cruz es posible que luego la aplicación no capte la respuesta. Así que lo rellenen muy bien, que lo repasen todo, que hagan la respuesta en el examen que se les ha dado y luego lo pasen a la hoja de lectura óptica, que se aseguren de que han pasado bien la respuesta y que rellenen bien los cuadraditos.
¿Y qué ocurre si la respuesta es incorrecta? ¿Resta puntuación? ¿Detrae puntuación?
No, las incorrectas no penalizan, así que el consejo es que intente responder a todo.
Siempre puede haber, desde luego, equivocaciones porque hay nervios, pero ¿se puede aconsejar algo para intentar evitarlas?
Bueno, sí, pero lo mejor es hacer el examen, repasarlo bien y luego pasarlo a la hoja de lectura óptica. Si nos equivocamos, no hay problema. En las mismas instrucciones, en la cabecera del examen, explican cómo tenemos que hacerlo, porque hay dos hileras de cuadraditos. Lo normal es que contestemos en la primera. Si nos damos cuenta que nos hemos equivocado, entonces podemos pasar a la segunda hilera, porque si hay una respuesta marcada en la segunda hilera, la aplicación es la que va a tener en cuenta. Va a ignorar totalmente la primera si en la segunda hay algo puesto.
Vamos a hablar de puntuaciones. ¿Cuánto puntúa cada pregunta?
Todas puntúan igual, valen un punto cada una. Tienen que tener 5 respuestas bien de las 10 que hay para tener un 5 y aprobar.
Yo creo que está casi todo dicho. ¿Algún consejo final para dar a los estudiantes? Bien, tranquilidad, evitar nervios, pero ¿qué más?
Pues que estén tranquilos. Aunque bueno, eso es muy fácil de decirlo, pero bueno, que por lo menos intenten olvidar los nervios, que eso no les va a ayudar nada. Realmente no se tienen que preocupar, porque lo que intentamos ver con el examen es ver qué saben de la asignatura y no lo que no saben. No vamos a pillar a nadie. Si un alumno que haya estudiado y que haya trabajado durante el curso no va a tener absolutamente ningún problema con el examen. Y además, si han escuchado estos programas, si han hecho prácticas de exámenes antiguos o las PETs, las pruebas de evaluación a distancia, pues la verdad que van a estar acostumbrados al formato del texto y habrán practicado y no van a tener problemas.
En cuanto a los programas de radio, tengan en cuenta que entrando en el canal UNED y entrando a radio y poniendo Inglés Acceso, salen todos los programas de este curso y de cursos anteriores, porque hay bastantes programas de casi todos los aspectos gramaticales que les pueden interesar. Y además, de todas formas, pues tienen tiempo para eso, para entrar en Canal UNED y ver estos programas, también para acudir a los tutores, al equipo docente de la sede central, y yo creo que para que les resuelvan todas las dudas que puedan tener en este momento.
Sí, exacto. Y bueno, además, los que nos siguen normalmente en estos programas ya saben cómo se tienen que poner en contacto con nosotros y cómo encontrar información, están bastante al día de la asignatura y saben realmente, si tienen alguna duda, cómo despejarla. Quizás en el programa no les despejamos todas las dudas, pero sí que les decimos dónde la pueden encontrar, ¿no? Como siempre, en el aula virtual de la asignatura con el equipo docente, a través del email, del teléfono, sus tutores en el centro asociado y en los foros de estudiantes, pues con sus compañeros también, que se ayudan mucho los unos a los otros.
Hablando de calificaciones, hay que decir que las calificaciones no las dan los profesores por teléfono. Esto es una norma de la UNED. No es que los profesores quieran o no quieran, sino que no se puede dar calificaciones por teléfono. Una vez dicho esto, pues solo yo creo que desear suerte a todos los alumnos que nos han acompañado y a los que no nos han acompañado también.
Sí, que se animen. Los que nos oyen, que le recomienden a los demás que lo hagan porque les va a ayudar muchísimo. Y bueno, quería darte las gracias a ti, Isabel, y a todo el equipo por ayudarnos a hacer estos programas que son de muchísima utilidad para nuestros alumnos. Y bueno, darles muchos ánimos y desearles muchísima suerte para el examen.
Pues gracias a vosotros y mucha suerte.
Gracias a ti.